Y con esta sintonía damos paso al espacio de derechos laborales de la mano de Julio Sánchez, abogado de SECA, y aquí ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Julio.
Egunon, bai.
Egunon. Bueno, y vienes a hablarnos acerca de cómo entender una nómina, ¿verdad?
Sí, es un objetivo un poco amplio, a ver cómo nos sale. No es una formación técnica de aprender a hacer nóminas, ni muchísimo menos, sino que lo que intentamos o lo que pretende intentar es eso, hacer que la nómina no se nos haga un documento extraño y ajeno, sino que lo podamos leer. No sé si comprender al 100%, pero por lo menos el que no nos suene a chino, vaya. Entonces, digamos que a ver cómo vamos. Yo creo que hoy pretendí hacer una exposición mucho más general de lo que sería el concepto nómina y cómo se integra y así. Y luego sí que en una segunda sesión seguramente lo que se hará serán ya preguntas más concretas, más aterrizadas. Pero vamos a ver cómo nos va saliendo. Así que esto es novedoso también para mí.
Pues cuando quieras.
Imagino que todas las que hemos tenido empleo tendremos en el recuerdo pues lo que es un documento de nómina, ¿vale? Más o menos. Son formularios, son muy parecidos o similares unos a otros. Y por eso que creo que cualquier modelo que se nos venga a la cabeza, pues va a ser, o sea, nos va a ayudar a identificar un poco la exposición que voy a intentar hacer. La nómina, fundamentalmente, la voy a dividir en tres apartados muy concretos. Uno que se refiere a tanto datos de la empresa como datos de la trabajadora. Otro apartado sería uno que se refiere ya más expresamente a cuáles son los conceptos que se abonan, ¿vale? Y un tercer apartado, que este es un poco más técnico, pero que también creo importante el poder explicarlo, que es el que se refiere a bases de cotización y a bases del impuesto de la renta de las personas físicas del IRPF. Estructuralmente no siempre va a ser así, insisto, pero el modelo clásico de nómina, normalmente el primer apartado suele ser los dos primeros recuadros que nos aparecen en la parte superior de lo que sea la nómina. El segundo apartado que decía de conceptos abonados suele ser la parte central de la nómina, donde me va a aparecer pues el mes y me va a aparecer una serie de conceptos. Y abajo del todo hay como dos recuadros, que eso sí que solo son números, que no tienen mucha más literatura, más allá de poner base de cotización, que es el que precisamente se refiere a esas bases de cotización. Suele ser la organización habitual, pero sí que es cierto que hay otros modelos de nóminas que no tienen por qué ser así, pero básicamente todas las nóminas van a tener esa diferenciación de apartados. Vale. Empezando por el primer apartado, por esos primeros recuadros que, insisto, que normalmente van a estar ubicados en la parte superior del documento, hay una referencia directa a cuáles son los datos de la empresa, su nombre, el CIF, que es como el DNI de una empresa, si no es una persona jurídica, es decir, si no es una empresa, es un autónomo o una autónoma, va a aparecer su nombre y su DNI, ¿vale? Y la dirección. Aquí me detendré básicamente en el tema de la dirección. No siempre nos va a coincidir la dirección que aparece en la nómina con la dirección del centro de trabajo. No es un problema por sí, ¿vale? Porque a veces lo que se aparece, o sea, lo que se recoge en ese apartado sería el domicilio social de la empresa y no tiene por qué coincidir con el centro de trabajo. Una empresa puede estar domiciliada en un sitio y el taller, la fábrica, el bar o la residencia o el sitio donde prestemos los servicios puede estar en otro sitio. Eso no va a ser un problema. El que no exista la coincidencia de que yo trabajo en la calle, la que sea, ¿no?, y me aparece el domicilio en otro sitio. Pero sí que sería bueno, y esto no es directamente de la nómina, pero sí que en el contrato de trabajo tiene que aparecer cuál es la dirección del centro de trabajo, y sí que sería bueno pues analizar que el contrato coincide, o sea, que si el domicilio del centro de trabajo no aparece en la nómina y aparece otro domicilio, que por lo menos en el contrato de trabajo sí que aparezca cuál es mi domicilio real, donde yo estoy prestando los servicios de manera habitual. Esto no tiene que ver con los pagos y los cobros, esto tiene que ver con que a la hora de luego hacer reclamaciones y hay que saber cuál es la competencia territorial de los juzgados y, lógicamente, si tu domicilio, si una empresa está radicada en Madrid, domicilio civil y social en Madrid, pero tú trabajas en Vitoria, no tengo que ir a los juzgados de Madrid, tengo que ir a los juzgados de Vitoria. Normalmente eso nunca se va a discutir, pero mejor tenerlo ya documentado para que, si se quiere dar esa discusión, pues que no genere ningún tipo de retraso ni problema. ¿Vale? Pero en lo que tiene que ver con la nómina, insisto, puede que aparezca el domicilio de centro de trabajo, puede que no aparezca, no es lo más importante, pero sí que va a aparecer un domicilio, por lo menos para poder identificar a la empresa. Y al lado de ese recuadro, en otro recuadro, insisto, en mi concepto de documento de nómina, están en la parte superior. Pues en la parte izquierda están los datos de la empresa y en la parte de la derecha, el recuadro de la derecha, suele ser los datos de la trabajadora o del trabajador. Aparecerá nuestro nombre, aparecerá nuestro DNI y empiezan a aparecer ya datos laborales importantes, como es la antigüedad y como es la categoría profesional. La primera idea que quiero dejar bastante clara es que se consigne una antigüedad o que se consigne una categoría profesional en una nómina no significa que eso sea cierto. Eso es lo que en la nómina se refleja. Y no será ni la primera ni la última vez, por desgracia, que alguien tiene una categoría profesional de, lo que sé, camarera y le aparece en la nómina ayudante de camarera. O que tiene una categoría profesional de técnico y le aparece oficial, o de oficial de primera y le aparece oficial de segunda. Pues eso tiene que estar. Otra cosa es, y de hecho, no insisto, el que nosotros firmemos una nómina o el que firmemos o que no hagamos ninguna queja a ese respecto no significa que tu categoría profesional no sea la que realmente estás desempeñando, pero es importante ver esa categoría en la nómina, porque a veces nos va a dar la pista para entender, sin necesidad de preguntar, que esto es la clave, o por lo menos por eso lo destaco. Yo, viendo qué categoría profesional me están abonando, o sea, me están consignando la nómina, ya voy a empezar a entender por qué la nómina no me cuadra, porque si me dijeron que me van a pagar X dinero, o porque si he mirado el convenio y se supone que debe estar cobrando tanto dinero, no empiezo a ver bien esas cosas centradas. Sí. Vale, pues a veces la explicación está directamente en ese recuadro al que no le damos mucha importancia y que nos sitúa y que nos llama, que no nos llama la atención porque no es donde aparecen los números, y que efectivamente nos va a ayudar a entender qué puede estar sucediendo en ese momento. Porque si ha habido un error, que no siempre tiene que ser con mala intención, hay alguien que ha puesto mal eso, pues muchas veces las asesorías o las empresas no hacen las nóminas una a una, trabajadora a trabajadora, sino que suelen implementar sistemas, o sea, programas informáticos que hacen cálculos automáticos de las nóminas, y entonces una vez que tú introduces una variable mal, pues ya todo lo de ESPAS en cascada se va a ir haciendo de manera equivocada. Entonces es importante que sepamos encontrar dónde está la categoría profesional de la nómina, y va a estar en ese recuadro, y que es importante que la contrastemos con lo que realmente hacemos o dejamos de hacer, porque, insisto, puede ser el punto de origen de muchas malentendidos, confusiones o errores o otro tipo de circunstancias. Y con la antigüedad nos va a pasar lo mismo. Hay algunas nóminas que no las reflejan, hay otras que sí. El hecho de que aparezca una fecha, vuelvo a lo que he dicho antes, no significa que esa sea tu antigüedad legal, es la que la empresa toma en consideración, pero no significa que sea inamovible, ¿vale? Y pero es importante tenerlo en cuenta, porque ahora que vamos a pasar al segundo apartado, pues vamos a entender cómo tienen esa relación o esa descendencia de a la hora de tasar cuáles son los conceptos que se tienen que ir abonando en cada nómina. Por lo tanto, lo primero, los datos personales, tanto de la empresa como de la trabajadora. El cuerpo central de la nómina va a ser este segundo apartado al que me refiero, que tiene que ver más con los conceptos abonados, lo que me están pagando, qué es lo que me están pagando, en qué cuantía y en qué importes. Aquí el elemento fundamental no es tanto la nómina, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, la importancia que tienen los convenios colectivos. ¿Por qué? Porque suele ser la manera en la que se regulan las condiciones de trabajo y dentro de esas condiciones de trabajo está la parte salarial y por lo tanto los convenios colectivos tienen un apartado muy, muy específico donde me dicen qué es lo que se tiene que pagar y cómo se identifica cada concepto y cómo se tiene que ir abonando o cuánto importe se corresponde con cada concepto. Y todo eso, que suelen ser unas tablas, o sea, se suele resumir en unas tablas, pero bueno, está explicado en el convenio, uh-huh. Al final digamos que el punto de inicio es lo que he dicho anteriormente. ¿Cuál es tu categoría profesional? Entonces, dentro de tu categoría profesional vas a tener una serie de... O sea, los conceptos son homogéneos para todas las categorías profesionales, que si salario, que si nocturnidad, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y cada categoría profesional, como quien dice, va a tener un importe relacionado para cada uno de los conceptos. ¿Qué pasa cuando no hay convenio? Cuando no hay convenio, esos apartados tienen que estar regulados en el contrato de trabajo. No tiene por qué haber convenio, entonces el contrato de trabajo te va a hacer una, así como casi todos los contratos, muchas veces cuando llegamos a la parte salarial aparece unas siglas que muchas veces entendemos que es SC, ¿vale? Y a veces está expresado que es según convenio. Pues cuando no existe convenio o cuando existe un acuerdo distinto, porque yo no quiero cobrar, hemos negociado el puesto de trabajo, pero no hemos negociado un salario de convenio, sino que hemos negociado otro distinto. Pues en el contrato tendrá que venir qué tipo de salario y cómo está organizado para que luego cuando hagamos la nómina o la podamos revisar, pues entendamos muy bien de lo que estamos hablando. ¿Vale? Entonces, haya convenio o no haya convenio, sí que va a haber un documento que nos sitúe cómo tenemos que cobrar, pero en cualquier caso, lo habitual es que haya un convenio y por ahí que centro la explicación un poco en lo que se suele ser el convenio. Y los conceptos más habituales que nos van a aparecer aquí, no tienen que aparecer, los que voy a nombrar no es que tengan que estar en todas las nóminas, porque no todos los convenios regulan de la misma manera la parte que se pretende abonar a los trabajadores y a las trabajadoras. Esas tablas que decía antes o esos articulados de convenio, pues nos van a hablar de conceptos y yo lo que voy a intentar es explicar más o menos los más habituales. Puede que no nombre todos, no tengo intención de que sea esa la idea, sino que se entienda, insisto, un poco volviendo a la idea comentada al principio, y lo diré. Y insisto, que no aparezca un convenio, pues es que no me aparece esto, seguro que está mal. Bueno, primero hay que leerse bien el convenio, porque igual estás aplicando un convenio que no es el adecuado o estás partiendo una idea que no es la correcta. Y otro detalle a tener en cuenta es... no siempre las nóminas nos van a indicar el porcentaje de jornada que yo tengo contratado con una empresa. A veces estoy a jornada completa, a veces estoy a tiempo parcial. La nómina no tiene por qué reseñarme esa situación. Y las tablas de los convenios normalmente no van a hacer un desglose de pues una persona a jornada completa cobra tanto, y una persona a media jornada cobrará tanto, y una persona a tres cuartos de jornada cobrará lo que sea, sino que se suelen situar las tablas o los importes consignados suelen ser la jornada completa y para calcular si efectivamente la nómina o el importe se corresponde con el que se adecua, pues habrá que hacer aplicar el porcentaje de jornada al importe que se me está diciendo, para que se me entienda, por si no se me está entendiendo. Si la nómina dice salario base 1000 y eso es jornada completa y estoy a media jornada, el salario base va a ser 500. Aplico el 50% de mi jornada a ese 1000 que aparece en las tablas del convenio o aparece en el contrato tal y como yo lo tenía regulado. ¿Vale? ¿Qué conceptos suelen ir apareciendo? Pues salario base suele ser el primero de todos, que digamos que es lo que viene a pagarse, lo que viene a significar el mínimo que debería de cobrar cualquier persona simplemente por el hecho de acudir y desempeñar esas tareas que han sido asignadas o que han sido contratadas. Además del salario base, puede que existan otros conceptos salariales o a veces solo hay eso. Salario base y ya está. Pues ya está. Una nómina mucho más fácil de entender. Pero incluso con esos conceptos puede haber otros conceptos como puede ser, por ejemplo, antigüedad. No siempre se va a llamar antigüedad, y depende, aquí voy a ser muy pesado en que muchas veces es el convenio el que nos va a marcar la pauta y a veces el convenio en pie de antigüedad lo llama complemento de permanencia o lo llama, no sé, vinculación o plus de vinculación o, quiero decir, de la lectura del convenio ya vamos a intentar entenderlo. No siempre los convenios ayudan a entender las cosas, a veces nos lean un poco más, pero es cuestión de paciencia y lectura, que tampoco, porque va a estar definido de esa manera. Y no siempre se abona, y esto lo voy a decir de la antigüedad, no lo voy a repetir en todos y cada uno de los conceptos, porque no, si no sería muy reiterativo, pero insisto, no todos los convenios abonan antigüedad, no todas las relaciones de trabajo tienen que pagar antigüedad. Es un plus que viene a compensar la dedicación de un trabajador o una trabajadora por mantenerse vigente el contrato de trabajo que tenía con la empresa. Por lo tanto, a veces se cobra, es una manera de percibir más dinero en la medida en que yo llevo trabajando más tiempo por una empresa. Y cada convenio la puede regular de diferentes maneras, desde el no existir, como decía, a decir que se va a abonar de manera... por cada 3 años, o hay otros convenios que te dicen que es cada 4 años, o hay otros convenios que te dicen que es cada 5 años, hay otros convenios que son una locura porque te dicen primero 2 años, pero luego a lo de los 2 años, 4 años más, y luego ya esos 6 años se convierten en ciclos que ya se van haciendo cada 6 años. Insisto, hay mucha casuística, mucha manera de hacerlo, y todo es fruto de las tensiones de las negociaciones. Al final, el desglosar la nómina en conceptos muchas veces tiene que ver con el que efectivamente la plantilla siente que no está cobrando lo que le gustaría en relación a sus responsabilidades, a sus tareas, a su especialización, al coste de la vida en general, ¿no? Cómo se encuentra la sociedad en ese momento, si se aumenta o se ha dejado aumentar los IPCs y tal. Pues a veces tú haces negociaciones muy globales y a veces la manera de poder mejorar una nómina puede ser ir reconociendo situaciones que hasta ahora no se reconocían. No te puedo subir la nómina, pero sí que vamos a empezar a gratificar o premiar esa situación de más dependencia o más vinculación en una empresa. Pues es una manera en la que se ha ido perfilando la negociación, insisto, y por ahí que se dan situaciones de decir, pues por eso se cobra, o sea, no tiene mucho más, no es que sea, el estatuto dice, a todos los trabajadores y nuestras trabajadoras necesitarán o tendrán el derecho a cobrar más dinero por estar más tiempo vinculados a una empresa, pero que no lo diga el estatuto no significa que no pueda ser una manera, y es una manera de camuflar o justificar el por qué se dan unas subidas en un determinado momento, ¿vale? Junto con la antigüedad, otro de los conceptos que suele aparecer en las nóminas, pues ya tienen que ver, por ejemplo, con circunstancias concretas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues como trabajo por la noche, o como a veces me toca trabajar algún sábado, cuando normalmente solo se trabaja de lunes a viernes, o a veces me toca trabajar algún domingo o algún festivo, pues eso, si viene recogido en la nómina, o sea, perdón, en el convenio, también es algo que yo voy a tener que ver. Entonces, no necesito, o sea, me debería de llamar la atención que si este mes he trabajado 4 festivos y sé que esos festivos tienen un precio adicional y yo cuando recibo la nómina no veo ninguna referencia a un plus festivo, o sé que este mes he trabajado horas nocturnas y no veo en el convenio ninguna referencia a esa nocturnidad, hay algo que me tiene que llamar la atención. Si encima voy al convenio y veo que el convenio sí que regula un precio específico para festivos y un precio específico para las horas nocturnas, pues ya entiendo que hay algo que no va muy ajustado, que no se está haciendo bien. ¿Vale? No todas las, aquí insisto, es muy pesado en esa parte, pero no todos los convenios regulan la nocturnidad de la misma manera. Así como la norma general es que la nocturnidad se abone siempre que trabajemos horas a partir de las 10 de la noche, por ejemplo, el convenio de hostelería de Álava recoge que la nocturnidad no va a ser a partir de las 10, sino que por las circunstancias del sector y no sé qué, no sé cuántitos, la nocturnidad es a partir de las 12 de la noche, a fecha de hoy. pues ya vemos que no esas diferencias que intentaba antes explicar un poco más genéricas, pues para que las entendamos también con ejemplos más concretos. Plus de festivos, horas nocturnas, disponibilidad, por ejemplo, es un concepto que también puede aparecernos en la nómina, que tiene que ver con esa capacidad que tienen trabajadores o trabajadoras de estar un poco, pues eso, con un busca, con un teléfono o dependientes de según qué llamadas de emergencias, pues para resolver situaciones imprevistas. Eso también puede estar incluido en el convenio, regulado, y por lo tanto, en la medida que tú seas una de esas personas de esos retenes, pues puedas cobrar ese plus concreto como tal. Turnicidad, por ejemplo, pues el hecho de estar adscrito a un determinado sistema de trabajo a turnos, pues también puede suponer que tengas un plus específico por esa condición. Hay gente que trabaja a tiempo a jornada partida, hay gente que trabaja a dos turnos, a tres turnos, incluso, y hay otras lógicas de distribución de turnos más, pues eso, más por secuencias y así. Pues si eso está regulado en el convenio y se tiene que abonar, pues en la nómina aparecerá el correspondiente plus por esa turnicidad. Conceptos como toxicidad, penosidad o peligrosidad también son conceptos que tienen que estar regulados en el convenio y que son circunstancias, o sea, es manera de reconocer o compensar que determinados trabajos en determinadas condiciones pues tienen un plus adicional que venimos a compensarlo de manera económica, pues por la exposición a, o sea, al margen de que se tengan que adoptar medidas de seguridad en los centros de trabajo, al margen de que a mí me tengas que dar unos EPIs adecuados, al margen de que si tengo que hacer trabajos en altura yo tenga que tener los materiales adecuados a la hora de, ¿no?, pues que si la cuerda, el casco, el arnés y todos los elementos de seguridad tienen que estar como están, puede que también el convenio te regule que la mera realización de esas tareas pues suponga un importe determinado. A veces no es un importe tasado, ¿vale? No tiene por qué decir 100, 40 o 60, sino que a veces directamente lo que hacen es, y por eso que es, casi todas las nóminas tienen salario base, aplicar un porcentaje al salario base. Con la antigüedad nos puede pasar lo mismo. Con la antigüedad también de repente puede ser un porcentaje respecto al salario base en función de los años que se trabajan. Pues con la peligrosidad, la penosidad o la toxicidad, pues exactamente los mismos porcentajes. O cantidades alzadas. Hay un concepto que también suele aparecer en algunas nóminas que se llama a cuenta de convenio. Este lo que viene a intentar hacer es los convenios a veces tienen una vigencia temporal, pues hasta un determinado año. Imaginémonos, ¿no?, un convenio que hasta el año 23 regulaba las tablas y suelen tener una continuidad en la negociación, es decir, una vez que se acaba la negociación convenio, pues se suele sustituir por la negociación del convenio siguiente que regula los años posteriores. Pero en ese proceso de negociación entre el cambio del anterior y el inicio del nuevo, hay empresas que a veces lo que hacen es, preveyendo que la negociación se va a ir dando y aunque no se vaya dando de manera rápida, pero previendo que va a haber una negociación que va a suponer un impacto salarial de su, que va a suponer una subida, y para no tener que hacer luego un pago de atrasos muy importante, pues hay algunas empresas que vienen a entender que yo voy pagando un concepto como un pago adelantado, ¿no?, de esos anticipos o de esos atrasos que luego voy a tener que regularizar para que cuando tenga que hacer esa regularización precisamente no tenga una tensión económica en el sentido de decir ahora tengo que pagar de repente mucho dinero a la gente. Y sobre todo tiene mucho sentido cuando son convenios muy que tienen, pues eso, una fuerza importante y por lo tanto es evidente que la negociación se va a seguir haciendo y que la subida va a venir antes o después, o incluso al revés, aunque no tengan esa fuerza en la negociación, pues porque se van enquistando o porque se van alargando mucho en el tiempo, pero claro, de repente tener que actualizar salarios a 6 años hacia atrás, pues puede ser, lo que digo, un desembolso de una cantidad económica un poquito importante. Entonces, ese concepto de a cuenta de convenio suele utilizarse precisamente para eso. para ir abonando esos pagos o esas subidas a cuenta de lo que vaya a suceder después, para que no haya ese problema como tal a futuro. ¿Vale? Estos son tantos como otros tantos miles más de conceptos que puede haber en una nómina. Me interesaría no solo hablar de todos, ¿vale? Porque insisto, la definición de cada uno y todos ellos que sean aplicables a cada caso concreto, pues sí que van a venir perfilados en los convenios colectivos de aplicación, si hay convenio, y si no hay convenio, vuelvo a insistir, en el contrato de trabajo. Y sí que quiero que se entienda una cosa o una explicación. Al margen de todas estas cuestiones que son conceptos salariales, a veces una nómina va a recoger también conceptos no salariales. Y aquí abro un inciso que es técnico, pero que creo que es importante que lo podamos entender. No todo lo que cobro es salario. Hay alguien que me diga, me da igual, a mí lo que me importa es lo que me ingresan en la cuenta o lo que me llega al bolsillo. Por lo tanto, me da igual si lo llamas tu salario, si lo llamas como quieras llamarlo. Pero es cierto que tiene su importancia. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda, pero que es solo uno de tantos de los ejemplos de lo que puede suponer que algo sea salarial a que algo no sea salarial. Creo que sabemos todas que si una empresa tiene problemas económicos y termina dejando deudas de nóminas sin pagar, pues la gente, para eso pagamos una serie de cotizaciones y así, tenemos como una herramienta, una especie de fondo común, el Fondo de Garantía Salarial, que se llama Fogasa, conocido por las siglas, donde las empresas que no tienen dinero pues dejan una serie de deudas y los trabajadores y las trabajadoras acudimos a esa ventanilla para cobrar lo que se nos debía. Pues, por ejemplo, para esa situación, y no es una situación fácil, y por eso que me parecía que el ejemplo era importante, tenemos que acudir a Fogasa a cobrar nuestro salario, pero solo nuestro salario. Todo lo que no sea salario, Fogasa no nos lo va a pagar. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces camuflamos subidas salariales en conceptos no salariales, y eso es un problema de cara a que si luego se produce un impago, yo no vaya a poder reclamarle al Fogasa que me pague todo lo que me tiene que pagar. O simplemente para entender cuál es el dinero que tengo garantizado y cuál es el dinero que no tengo garantizado. O sea, no siempre porque haya camuflajes o cosas así. ¿Y cuáles son esos conceptos que legalmente, porque los ilegales lógicamente no deberían de existir, pero los legales sí que existen, es decir, existen en la nómina conceptos no salariales que me van a llegar a mi bolsillo y que tienen que ver sobre todo con gastos o indemnizaciones que yo tengo que realizar para poder desempeñar mi trabajo, pero que no son directamente fruto del trabajo que realizo. Por ejemplo, pluses de distancia. Por ejemplo, dietas, el comer fuera del, ¿no? Tengo que hacer un trabajo y me exige salir del centro de trabajo y encima me exige no poder comer en casa y ese gasto de comidas me lo tiene que pagar la empresa o ese gasto de alojamiento me lo va a tener que pagar la empresa o ese gasto de desplazamiento me lo va a tener que pagar la empresa. Todo eso, que no es salario, es algo que también vamos a tener que cobrar. Y eso normalmente también va a estar regulado en los convenios colectivos. Es decir, cuánto me corresponde por un desayuno, cuánto me corresponde por un almuerzo o una comida, cuánto es una dieta, cuánto es media dieta, cuánto es el alojamiento. Estoy pensando, por ejemplo, en el convenio de transportes de mercancías, pues cuánto me supone dormir en el Estado, cuánto me supone dormir en el extranjero. Todo eso está regulado. ¿Vale? Pero sí que quería detenerme, no tanto para seguir mareándonos o aburriéndonos con muchos conceptos salariales, sino para que entendiéramos que no todo lo que recibimos en la nómina, aunque en la calle lo vamos a llamar salario, nómina o como lo queramos llamar, dinero fundamentalmente, no todo es salarial. ¿Vale? Hay otro concepto, que este sí que es salarial, en el que también me quiero detener, que es el de las pagas extraordinarias. ¿Vale? Legalmente o como mínimo debería de haber dos, pero no significa que solo haya dos pagas extraordinarias. O sea, todos los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a dos pagas extraordinarias, pero hay convenios que establecen pues incluso tres, cuatro y hasta seis pagas extraordinarias dependiendo de esa negociación. Lo importante de las pagas extraordinarias es que o las cobramos repartidas a lo largo del año en cada nómina mensual, que es lo que se conoce como pagas prorrateadas. Es decir, las tengo pagadas, repartidas en todos los meses, o las cobramos en una nómina aparte, pues cuando llega el momento de su cobro, por ejemplo, en el momento de, habitualmente, y cogiendo el ejemplo habitual de pagas de verano y pagas de Navidad, pues va a haber una nómina solo para la paga de verano o una nómina solo para la paga de Navidad, o, lo que digo, puede ser que en la nómina mensual tengamos un apartado específico en el que me ponga pagas prorrateadas y tanto dinero, ¿vale? Y eso sería el segundo de los apartados, más o menos, o por lo menos lo que me gustaría dejar como explicado en esta parte general. Me queda no sé cuánto tiempo, pero me queda un poco acabar el último de los apartados de la nómina, ¿vale? Que este sí que va a ser más rápido.
Vale.
Hemos dicho, más o menos, y habitualmente, los dos primeros apartados o los dos primeros recuadros, los datos, el del medio, ahí me vienen todo el desglose de cada concepto y tal, y abajo del todo aparece un apartado que tiene que ver con las bases de cotización. Es la más difícil de entender para quienes no estamos acostumbrados a estas cosas, es la parte más técnica de la nómina, es la más pequeñica, porque insisto, no tiene más que números y no tiene mucha más explicación, pero es importante destacar qué es la base de cotización, por lo menos que entendamos lo que significa la base de cotización. Existen dos bases de cotización para las contingencias comunes y base de cotización para las contingencias profesionales. ¿Por qué son importantes? Porque todas las prestaciones que vayamos a recibir por parte de la Seguridad Social están condicionadas precisamente a las bases de cotización. Es decir, todo lo que tenga que ver con el paro, todo lo que tenga que ver con la jubilación, todo lo que tenga que ver con una baja, todo lo que tenga que ver con una incapacidad, una baja temporal, quiero decir, una incapacidad ya en formato de pensión, ¿no? Hemos sin problema, no podemos ir trabajando. Todo eso tiene que ver con las bases, o sea, todos esos cobros están totalmente condicionados y totalmente referenciados a las bases de cotización que hayamos podido ir teniendo durante toda nuestra vida laboral. ¿Y cómo se construye? ¿De dónde sale la base de cotización? Pues fundamentalmente, la explicación más sencilla para que nos entendamos bien es la base de cotización es todo lo que cobro en el mes más la parte proporcional de las pagas. Si ya tenía las pagas prorrateadas, es decir, en esa explicación que he dicho antes de que en vez de cobrarlas en dos nóminas distintas, pues las cobro mes a mes, pues la base de cotización es todo lo que he cobrado ese mes directamente, porque la parte de prorrata ya me viene implementada en la propia nómina mensual. Sí. ¿Vale? Esa sería la parte de la base de cotización, lo diré, contingencias comunes. Si además trabajo horas extras y por lo tanto me aparece, bueno, no solo las trabajo, sino que las cobro, que ya es otro hito importante, y además me las ponen en nómina, que ya es, pues, por desgracia, no es lo más habitual del mundo, de ahí me va a dar una base de cotización para accidentes de trabajo. Si no hay horas, o explicándolo de otra manera, si no hay horas extras, tanto mi base de cotización para enfermedad común como para los accidentes de trabajo va a ser la misma. Si hay horas extras y están oficializadas, mi base de cotización para enfermedad común va a ser la que se haga, y al sumarle la parte de horas extraordinarias, pues voy a tener la base de cotización de las contingencias profesionales. ¿Vale? ¿Por qué es importante esto también? No solo porque, como decía, todas las prestaciones que vayamos a recibir de la Seguridad Social dependen de esos importes, sino porque también nuestra nómina, o como obligación de los trabajadores y las trabajadoras contribuyendo al sistema público de las pensiones, al sistema de la Seguridad Social, nos van a aplicar una serie de descuentos en función precisamente de nuestra base de cotización. Todas las trabajadoras hacemos aportaciones al sistema de la Seguridad Social y esas aportaciones son o están directamente relacionadas con nuestras bases de cotización. Y por eso que también es importante entender que para qué vale esa base de cotización y lo que hacemos. De la misma manera que existe base de cotización contingencias comunes y accidentes de trabajo, también existe una base de cotización, o sea, una base, perdón, para lo que es el IRPF, para el pago de la renta. Porque al mismo tiempo, mes a mes, lo que vamos a hacer es para quienes estamos obligadas, no todas las personas van a tener unos salarios iguales y por lo tanto su contribución a la renta va a ser diferente, y para eso están las tablas que se suelen publicar anualmente por las haciendas forales, que nos indican, pues en función de qué importe de ingresos, pues un determinado porcentaje de retención, ¿no? Uh-huh. Pues esa nómina, o esa base, perdón, también va a estar en ese tercer apartado que decía de base de base imponible para lo que sería el IRPF. Y esto es importante para algo muy básico y que parece que es como muy fácil de ver, pero que no siempre lo hemos entendido, no siempre se nos ha explicado. Porque de repente, si mi nómina aparece en 2.000, en mi cuenta solo aparece en 1.500. No es que esté mal, es que tenemos que entender que el salario bruto, es decir, ese salario sin paga, o sea, perdón, sin retenciones o sin descuentos en la seguridad social, no es el que directamente vamos a recibir en nuestra nómina, o sea, perdón, en nuestra cuenta, sino que precisamente después de que le apliquen los descuentos de la seguridad social y después de que le apliquen los descuentos de IRPF, vamos a convertir ese salario bruto en salario neto, salario líquido, que es la manera técnica de definirlo, pero para que nos entendamos es lo que finalmente vamos a recibir en nuestro número de cuenta.
Pues
y esta es la explicación general.
Pues eso iba a decir, que con esto, ¿no? Yo creo que finalizamos la explicación de hoy y lo dejaremos para la siguiente colaboración. Ya eso, el cómo explicar o responder, ¿no? Preguntas más específicas.
Eso es. O sea, quiero decir, ahora con esto yo creo que va a ser más fácil entender pues las otras dudas que son más prácticas. Cómo actuar en caso de impago, qué hacer si la nómina está mal hecha, cuándo se debe pagar una nómina, qué pasa si se firma o no se firma, qué pasa si la antigüedad no es la buena, qué pasa cuando no sé cuál es mi convenio. O sea, todas estas cuestiones que me parecían como mucho más prácticas que esta chapa que acabo de dar, pero que sin contexto pues igual quedaban demasiado poco centradas.
Pues entonces eso, como hemos dicho, lo dejaremos para la próxima colaboración. Y es que ricasco, Julio.
Bye, sube.
Bueno, agor.
Agor, bye. Urrenarte.